tema central del día de hoy. Ya está aquí nuestro invitado, él es Eduardo Sosa, es director general de Protección de Derechos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, para hablar de violencia en la niñez y la adolescencia justamente. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, bien cerquita del micrófono, por favor.
Sí, buenas tardes Menchi, y buenas tardes a toda la audiencia también, digamos, por este espacio. Y realmente siempre un tema difícil de abordar, por un lado, difícil de abordar creo todavía en la familia, ¿verdad?
Y sobre todo por esto que decía Juan antes de ir a la pausa, y creo que podemos empezar desde ahí, Juancito, si te parece, reiterar lo que decías.
Yo, obviamente, sobre respecto a un montón de cosas, tenemos que hacer un cambio cultural enorme los paraguayos, pero en particular hablando de la concepción que tenemos sobre esta especie de
apropiación.
Justamente, esta sensación de pertenencia pasa también con las parejas, pero específicamente con los hijos, ¿no? Con los hijos es más fuerte aún, porque es mío, yo le parí, tiene mi sangre. Entonces, yo puedo hacer con este ser humano lo que se me cante, y vos no te podés meter porque es mi hijo. ¿Vos qué me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer con mi hijo? ¿Entendés? Entonces, es un cambio cultural importante, porque sí, es cierto, es sangre de tu sangre y todas estas frases cliché que decimos, pero eso no te autoriza.
Pero es un ser humano con derechos.
Por supuesto.
Que justamente fueron instituidos por la Convención de los Derechos del Niño, que ya lleva 30 años. El año pasado justamente recordábamos la firma por parte de nuestro país también de esta convención, y entonces cambia totalmente la imagen que teníamos o cómo concebíamos a nuestros hijos a partir de esa convención, Eduardo, ¿no?
Así mismo, tal cual como dice Juan, realmente el niño objeto. Ese es un cambio que todavía cuesta mucho realmente, y pienso que por ahí tiene que venir muchos los cambios culturales. De hecho, que si uno se fija en la calle, hay incluso calcomanía, dice, con mi hijo no te metas, que me parece un despropósito considerando a veces las situaciones de violencia que a veces en muchas familias, y no solamente las familias vulnerables, sino estamos hablando de todas las familias.
En todas las familias, nadie escapa.
Nadie está exento de este tema. Pasan otro tipo de violencia, entonces realmente hay que hacer un cambio cultural por un lado. Y pasa justamente por transformar que el niño ya no es un objeto, ni una propiedad. De hecho, que cuando a veces la pareja se separa,
hay una disputa por el hijo.
Una disputa por el hijo como si fuera una propiedad, el cual hay que repartir al 50-50 o el 30-60. Y realmente el que sufre el daño emocional realmente, y eso a veces también, ese niño lo lleva para toda la vida, es el niño, ¿verdad? Claro. O sea, es un poco remarcar de nuevo eso, ¿verdad?
Quiero hacer una rectificación en algo que dijimos recién, porque en realidad yo creo que hay muchas familias que son respetuosas de los derechos de los niños y que tratan a sus niños con absoluto respeto y afecto. Cuando digo nadie escapa de esta situación, me refiero a que en todos los niveles sociales se dan situaciones de violencia contra los niños, y no solamente en aquellas familias más vulnerables o de escasísimos recursos, que a veces como que tendemos a identificar los problemas de violencia en ese tipo de familias, y sabemos que lamentablemente la violencia, si bien puede ser más recurrente en un hogar más vulnerable, lamentablemente está en todos los niveles de la sociedad paraguaya.
Totalmente, así mismo es. Realmente existen unos factores de riesgo incrementado, digamos, de alguna manera en las familias vulnerables, ya sea por el nivel de hacinamiento,
por ejemplo,
por dar así algo muy concreto, ¿verdad?
Por todas las precariedades que vive esa familia.
Totalmente, ¿verdad? Que básicamente el índice de violencia también está relacionado a veces a la falta de recursos económicos mínimos de subsistencia, ¿verdad?
Que genera frustración y enojo. Y
La única forma de huir de esa frustración es el alcohol. Anteriormente era el alcohol, ahora
las drogas también,
¿verdad? Y las drogas, como siempre decimos en el ministerio, las drogas de la pesada. Estamos hablando de drogas tipo el chespi, el crack, que no es el crack, realmente es cualquier cosa. Realmente que tiene un efecto tremendamente nocivo, digamos, para la persona que consume, ya sea adulto o niña o niño, ¿verdad? Pero realmente este tipo de factores es el que incrementa. Por eso dije que en todas las familias no está exento de este tipo de problemas, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, el caso de los feminicidios, por ejemplo.
Sí.
Eso no está exento, no está asociado
a una clase social.
Totalmente. Entonces, sin embargo, esa violencia, digamos, que está sufriendo esa familia, digamos, a través de, porque el feminicidio es el punto final nomás, de
una situación de violencia permanente.
Exacto, sistemática, digamos, que tiene su arrastre y que normalmente, digamos, lo vive día a día el niño o la niña, ¿verdad? Y es por eso que es muy importante realmente hacer, recibir un tratamiento, a buscar ayuda para este tipo de situaciones para que no terminen en estos casos trágicos.
La invitación a Eduardo partió hoy de un hecho puntual que en realidad nos sirve como disparador, digamos, de situaciones de violencia que lamentablemente se repiten una y otra vez. Algunas se hacen públicas, algunas se conocen, otras quedan ocultas, lamentablemente. Y son situaciones de violencia que viven niños de manera permanente y a lo largo de toda su vida, de toda su niñez, e incluso después ya en la adultez, se animan a contar estas situaciones de violencia física, sexual, emocional, psicológica, pero ya es muy tarde, obviamente, porque ya es un adulto que viene de alguna forma, y no sé si me permiten el término, averiado por una situación de violencia que es difícil de reparar, más allá de los tratamientos psicológicos y psiquiátricos que pueden de alguna forma paliar, aminorar el daño, pero el daño ya fue hecho. Por eso es que es tan importante proteger a nuestros niños. Por eso siempre hablamos en este programa, sobre todo Eduardo, de esos 1000 primeros días de vida. Este niñito de 3 años de Ciudad del Este que fue arrojado contra una pared, ¿verdad? Es un niño que va a tener una secuela para el resto de su vida probablemente, ¿verdad? Sí. Difícilmente él pueda dejar atrás, porque esto, como también decís vos, Eduardo, probablemente haya sido el sumum, ¿verdad? El punto final. Arrojarle a un niño de 3 años contra una pared, romperle la cadera y tener que estar enyesado desde la cintura para abajo de parte de una tía, o sea, un ser que tendría que cuidarlo, que tendría que protegerlo. Dicen que la madre de este niño también tiene rastros de violencia, o sea, están viviendo ahí en un lugar que tóxico. No es el adecuado, el lógico para el desarrollo de una familia y mucho menos de un niño en particular. Entonces, eso saltó como un disparador para tenerte aquí en el programa, Eduardo, porque en este caso en particular, una cosa que nos llamó la atención con Juan, es que cuando el niño es llevado al hospital, del hospital no surgió la denuncia. Ahí estamos viendo, compartiendo de vuelta las imágenes de este pequeñito y realmente a uno le parte el alma saber que hay un niño que está siendo sometido a semejante nivel.
Y también fueron los propios vecinos con el riesgo, porque ahí también está otro tema cultural. Hay muchos vecinos, yo creo que la inmensa mayoría, por una cuestión humana casi instintiva, vas a querer denunciar y vas a querer ayudar. Yo lo haría de todos modos, pero hay gente que tiene miedo, tiene miedo, primero de que no le den bola y que termine todo en el pared, y segundo, dice, no, pero la mamá o el papá es un loco, una tilinga, y me va a hacer cualquier cosa a mí, o le puede hacer algo a mi hijo, me va a hacer la vida imposible, yo acá no es que me voy a mudar, tengo para largo acá en el barrio. Entonces, todas esas cuestiones a veces también hacen que uno no quiera meterse.
Realmente, o sea, yo creo que hay que insistir un poco, principalmente a nosotros que somos funcionarios públicos, tenemos el doble deber de denunciar, y eso incluso fue ratificado, y tenemos incluso pena de multa para los casos, por ejemplo, de abuso sexual si no lo hacemos. El Código de la Niñez ya establecía, por ejemplo, para todo tipo de violencia hacia niñas y niños, la obligación de denunciar, y doblemente responsable funcionarios públicos que estén en contacto directo con los niños. Estamos hablando de establecimientos sanitarios,
por ejemplo, hospitales.
En este caso, hospital tiene que generar una alerta inmediata. Por supuesto, ¿verdad? Tiene la doble responsabilidad, por un lado, de denunciar, ¿verdad?
Y en esos casos interviene el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Cuando, por ejemplo, se da una situación como esta, que claramente desde el hospital no se siguió ese protocolo.
En este caso realmente ya tiene que intervenir el Ministerio Público, ya estamos hablando de un tipo, un delito ya de tipo penal, por un lado, que ya tiene cierta expectativa de pena, entonces tiene que intervenir automáticamente. Con este tema que saltó ya en la prensa, tiene que estar interviniendo, y por supuesto, en la medida que requiera el Ministerio Público, pide el apoyo nuestro, principalmente en la parte de contención social y demás cosas que lo requieran específicamente. Sí me parece importante lo que mencionó Juan también, ese tema que yo digo muy cultural también, pero anda ese problema, voy a hacer un tema guaranda, y eso pasa a veces en la familia también.
Incluso.
Entonces, pero yo creo, como decía hace rato antes de arrancar, realmente esa campaña que arrancamos con
en enero,
hace un año, eso yo creo que ha motivado que la gente se anime. Utiliza el 147, utiliza más el 911, cualquier mecanismo alternativo también, porque hay que ser muy sincero también, de a poco hay que ir generando una, y eso también tiene que ir ganándose de vuelta también nuestra Policía Nacional, una confianza, porque eso todavía es el limitado, digamos. La mayor cantidad de denuncias entran o directamente a la Fiscalía o en el 147, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la Policía Nacional está presente en muchos lugares. Y como dije, realmente estos episodios, evidentemente, cerró con este episodio de violencia contra este niño, pero la mamá tenía
rastros de violencia también.
Quiere decir que había un círculo de violencia dentro de ese entorno familiar, ¿verdad? Entonces, se pudo haber evitado, y tal vez sí, pero eso es lo que tenemos que ir trabajando, ¿verdad? Entonces, eso implica realmente un esfuerzo tremendo de
E incluso, Eduardo, yo recuerdo que cuando se inició esta campaña, ¿verdad? Para justamente que la gente pudiera dejar de ser cómplice de la violencia contra los niños y hacer las denuncias correspondientes, alertar sobre lo que podía estar pasando en una familia, hubo como una especie de rechazo de un sector de la sociedad de que se cargara la responsabilidad en la familia. Pero esta es una realidad, o sea, el 80 y no sé qué cuánto por ciento, pero es más de 80,
de los abusos,
de los casos de abuso sexual, se dan en el entorno familiar. Esto es así.
Totalmente, y eso es lo que se denuncia.
Fíjate, por ejemplo, el subregistro, ¿quién sabe?
Hay gente que, como yo te mencionaba también, ahí fuera de micrófono, hay casos en los cuales los testimonios no llegan a denunciar. ¿Por qué? Porque es gente del entorno cercano y bueno.
Me contabas incluso puntualmente, Eduardo, contale un poquito eso a la audiencia también.
Yo realmente, como te decía hace rato, ¿verdad? Hay gente que no quiere denunciar. ¿Por qué? Porque es persona muy vinculada
a la familia.
A la familia, y por supuesto, por el temor a hacer daño a esa familia, ¿verdad? A su familia, bueno, y va a llevar esa
y
carga.
Y se cargó ella con toda esa
se sigue cargando,
ese trauma.
Y como decía ella también, esa
ya, hoy es una mujer adulta,
una
digamos.
Una mujer adulta, y como dice ella, el daño que le produjo las situaciones de abuso que sufrió son irreparables. Uh-huh. O sea, esa carga lo va a llevar toda la vida.
Toda la vida.
Entonces es terrible la cosa. Entonces, sí, definitivamente, como bien lo dijiste hace rato también, estamos hablando que hay muchas familias que realmente son ejemplo de familia que tiene... no sé, protegen al niño las 24 horas, pero hay que entender que hay familias
que
están desintegradas.
Y otra cosa muy importante, a veces también, digamos, ese círculo, en el círculo de violencia que sufrió la madre, a veces ese niño, o incluso la dependencia económica del varón, hace que
soporte
y sabiendo, digamos, que le está pasando, digamos, está siendo abusado su hijo o su hija. No denuncia, ¿verdad?
Qué horror, ¿verdad?
Entonces,
pero yo creo que ahí también, lamentablemente, hay una orfandad de parte del Estado, en el sentido, si bien se han hecho cosas y ha mejorado la asistencia en relación a lo que era unos años atrás, pero todavía, el otro día nosotros tenemos un grupo de periodistas feministas en un WhatsApp, ¿verdad? Y siempre estamos atentas a denuncias que se hacen. Y justamente hablaban, en este caso en particular, era una chica adolescente que había quedado embarazada. El padre de la chica la reventó a golpes y la echó de la casa. Sí. Que es lo típico en este país, ¿viste? Que somos todos pro familia, pero cuando hay un embarazo
no es deseado.
En nuestra casa hacemos lo contrario, no protegemos mucho la vida. Bueno, entonces lo primero que hicimos fue mandarla afuera a esta pobre adolescente, ¿verdad? Que quedó en la calle. Y realmente. ¿Cómo le auxilias a esa persona? Porque habían preguntado en el Ministerio de la Mujer, no sé qué pasaba en ese momento, que nadie la podía recibir. Y bueno, una serie de situaciones muy difíciles. Mientras tanto, hay una chica que está sola, a la deriva, con un embarazo, ¿verdad? Y nadie la quiere. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una mujer? De todas maneras, yo no puedo entender que una mujer, sabiendo que le están violando, que su pareja le está violando a su hijo, oculte esa información. Pero suponete que no sepa qué hacer, ¿verdad? Que no tenga una asistencia, que alguien le abra la cabecita y le diga, esto vos no puedes seguir tolerando, ese niño no puede seguir sufriendo, esa niña no puede seguir siendo sometida sexualmente, tenemos que sacarte de acá, ¿a dónde va? ¿Qué hace? ¿Quién la sostiene económicamente? Porque a veces son personas que están realmente muy solas, ¿verdad? Y esos hombres muchas veces lo que consiguen es aislar aún más a esas personas, entonces sienten que no tienen alternativas.
No hay vida más allá de ese hombre.
Entonces, ¿cómo hacer para que la respuesta pueda ser más rápida y más efectiva, Eduardo?
Sí, sí, sí. Realmente, bien lo decís, como Estado se van generando, digamos, nuevos mecanismos de respuesta, por un lado. Pero hay que hacer un cambio también dentro del paradigma de que cuando hay un caso, por darte un ejemplo, un caso de abuso, por ejemplo, ¿a quién se le saca rápidamente para protegerle de la familia? No se le saca al adulto.
No.
Se le saca al niño.
Al niño.
Y
¿Por qué? Al revés.
Tiene que ser. El adulto es el primero, hasta que se demuestre por lo menos su culpabilidad, el adulto tiene que salir.
Mientras sea una amenaza o una supuesta amenaza, no puede quedar al lado del niño.
Normalmente cuando hay más niños en la casa, no estamos hablando de un caso de abuso. Puede estar abusando de todos los niños o niñas que estén ahí adentro. Y el caso saltó un caso la semana pasada, justamente las tres hermanas, justamente.
Entonces, y en ese caso era el padre biológico.
El padre biológico, bueno, entonces, eso, ¿verdad? En el caso esta de la adolescente,
había hablado la más chiquita, la de 13 años, había denunciado que el padre la venía violando sistemáticamente y automáticamente, obviamente, las hermanas mayores también dijeron que habían pasado por la misma situación. Eran tres hijas que estaban siendo violentadas. Totalmente,
entonces, yo creo que en el caso, como digo, realmente cuesta mucho todavía, digamos, pero justamente la idea es ir generando mecanismos, como está el Ministerio de la Mujer, tiene un albergue especializado para
niñas y adolescentes.
Adolescentes principalmente, y víctimas de violencia, y el Ministerio de la Niñez también tiene dispositivos especiales, ¿verdad? Pero acá lo que corresponde es no haberle sacado al niño, al adolescente de la casa, ¿verdad? Acá configura prácticamente una... En el Código Penal habla de falta de deber de cuidado. La responsabilidad, por más que se embarace...
Es de los padres.
De los padres, una menor de edad.
Pero pasa a veces en los... hablamos justamente del entorno familia, pero a veces... Y eso también era muy recurrente anteriormente. Sin embargo, eso cambió también ahora que en el sistema escolar una adolescente se embarazaba...
Sí, y la echaban del colegio, de la escuela. La echaban
del colegio y los otros padres lo primero que pedían a la... Ahí la directora mismo es, saquen a esta niña.
El mal ejemplo.
Entonces eso no va, digamos, por suerte, eso ha
cambiado. Eso se fue cambiando.
Entonces hoy, por ejemplo, el sistema educativo está aceptando todos estos casos y incluso
acompañando.
Acompañando justamente para que no haya este tipo de discriminaciones, ¿verdad? Y sigue siendo complejo, digamos, ¿verdad? Porque también no es que tenemos respuesta en todos los lugares y no, a veces no es tan inmediato tampoco.
Exacto. Te interrumpo ahí, Eduardo, vamos a hacer una pausa. Yo había mencionado algunas cifras, pero lo había hecho cuando todavía no estábamos en el contacto con NBI, así que vamos a reiterar estas cifras de la cantidad de abusos sexuales en niños y niñas durante todo el año 2019. Y vamos a seguir hablando de este tema que nos preocupa o nos debiera preocupar a todos. Hacemos la pausa y ya volvemos. Bueno, seguimos charlando sobre este tema que es la violencia contra nuestros niños y niñas. Por eso nos acompaña el día de hoy Eduardo Sosa, director general de Protección de Derechos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Y Eduardo nos daba unas cifras que yo las mencioné en radio, pero no para nuestros televidentes de Noticias Paraguay de NPI, que tiene que ver con la cantidad de casos denunciados el año pasado, en el 2019, de abuso sexual infantil. Y nos decías que hasta noviembre fueron ¿cuántas las denuncias, Eduardo?
Estamos llegando a casi 3.000, hasta noviembre.
Hasta noviembre nada más.
Entonces, por eso te decía que, así como vino el tema de los números, digamos, creemos que vamos a llegar a diciembre, con los datos que va a cerrar el Ministerio Público, seguro a 3.300 casos más o menos, ¿verdad? Se incrementó muchísimo respecto al año anterior, ¿verdad?
O sea, en vez de que disminuyan, ¿verdad?, aumentan, pero probablemente aumenten por eso que vos decías, no es que aumentan los casos, sino que aumentan las denuncias. Intentamos creer que sea así.
Que dentro de todo
así,
es algo positivo, ¿verdad? Que la gente se anime a denunciar más.
Con las campañas y ese tipo de concienciación que se hace desde los medios, desde el Ministerio de la Niñez también, como que la gente se anima a hacer la denuncia de lo que está pasando.
Sí, totalmente. Así mismo. Yo pienso que la gente se va animando más porque hay casos en los cuales no es una denuncia nueva, sino estamos hablando de una situación
que ya tiene un tiempo importante.
Un tiempo importante de haber pasado, entonces... Creemos que esta campaña, como dije al principio, también con el apoyo de todos ustedes, los periodistas principalmente, que arrancamos en enero, ¿verdad? Sin recursos, ¿verdad? Pero con un fuerte compromiso, me parece, hacia la niñez. Eso hizo que realmente esta campaña se mantenga y arrancó con eso y va a seguir siendo ese un poco nuestro buque insignia, el tema de todos somos responsables, porque no solamente el Estado es responsable de este tema, sino que realmente estamos hablando de que la familia, la sociedad, o sea, el vecino, el amigo, el primo, todos somos responsables para que este tipo de situaciones, por un lado, vaya disminuyendo drásticamente hasta en algún momento soñar que pueda desaparecer este tipo de hecho, como bien lo dijiste y venimos insistiendo, este tipo de situaciones realmente afectan al niño toda la vida. Sí. O sea, el niño no se olvida de lo que sufrió, digamos, cuando era niño, cuando fue abusado sexualmente.
Estamos hablando de nuestro famoso bono demográfico, ¿verdad? Y un bono demográfico que es sistemáticamente golpeado, violentado sexualmente, emocionalmente, obviamente no va a ser el que necesitamos para que este país crezca y este país sea alguna vez más equitativo y más justo, ¿verdad? Porque cuando uno viene con esa semejante historia y esa carga de violencia, difícilmente, en algunos casos se da, ¿verdad? Yo no digo que indefectiblemente vaya a repetir su historia, pero lo más probable es que pase eso, porque muchos casos que vemos hoy de mujeres que fueron, de personas adultas que fueron violentadas en su niñez, vuelven a repetir esa misma historia de violencia con sus hijos.
Así mismo es. Y realmente acá un poco lo más preocupante es que consecuencias a veces de estos abusos hacia las niñas, que hemos tenido también casi un promedio de 600
embarazos.
600 niñas, siempre digo esto, de 10 a 14 años que han sido obligadas a ser madres, uh-huh. Teniendo que seguir todavía,
jugando y estudiando,
realmente, básicamente son obligadas tempraneramente a ser madres y a responsabilizarse por un niño, realmente, que en muchos
cuando
casos
no tienen la capacidad de hacerlo.
Tampoco no es el momento ni siquiera biológico, claro, para hacerlo, y más aún, digamos, como lo tocaste recién, el tema del bono demográfico. Incluso estamos hablando de lo que se llama pérdidas
económicas enormes
para el Estado, ¿verdad? Y para la sociedad en general, para la sociedad paraguaya, que fue estimado, que lo lanzamos también en noviembre, una estimación de 136 millones de dólares le cuesta al Estado
el embarazo adolescente.
Por eso que estás tocando también, recuerdo lo importante que es la ESI, ¿no? La educación sexual integral en el contexto de una educación pública, laica y de calidad, que es el sueño de muchos, sí, en Paraguay. Sí, otros no quieren saber nada, obviamente. Sí. Pero acá no tendríamos que estar discutiendo ningún tipo de cuestión religiosa, nada que ver. Esto tiene que ver con la integridad y con proteger a niños. Si vos estás en contra de proteger la integridad física y emocional de niños, hermano, déjame decirte que sos un monstruo. ¿Por qué? Porque, a ver, obviamente nadie está pidiendo que a chicos de 5 o 6 años se les enseñe el coito o cuestiones así. Eso ya llegará en su momento, ¿no? La educación sexual integral tiene etapas, obviamente, que acompañan la evolución emocional y física de todos los seres humanos. Pero en cualquier país normal, desde los 4 o 5 años, 6 años, los chicos saben perfectamente que su cuerpo es como un templo y que no puede venir nadie a tocarte, a manosearte y a hacer lo que se les cante, ni siquiera a tus padres. Y este es el tema que incomoda a mucha gente. Ni siquiera a tus padres, ni siquiera a tu tío, ni siquiera a tu padrino, tu madrina, ¿entendés? Porque tenemos que hablar. Es duro, es duro, yo entiendo. Pero tenemos que hablar, porque es mucho más duro que haya niños abusados. Por eso es que a mí me molesta tanto, y lo vuelvo a decir, la postura del ministro de Educación, Eduardo Peta, me parece lamentable.
Que ya viene desde la
época viene de la época de Enrique Riera, obviamente, pero que el actual ministro tiene la enorme oportunidad de por lo menos abrir la ventana en esta cuestión, en la que nos podremos poner todos absolutamente de acuerdo. Y ahí ves cómo ministerios trabajan de manera diferente, sí, dependiendo de quién esté a la cabeza. Por un lado, vos tenés el Ministerio de Salud, que tiene una actitud mucho más abierta y mucho más científica, en el abordaje del tema, tenés incluso el Ministerio de la Niñez, pero el Ministerio de la Educación, que es clave, tiene otra mirada. ¿Por qué? Porque no hay una bajada, una política, sí, de Estado, que es lo que necesita una república. No sé cuál es la postura que vos tenés, digamos.
Sí, yo creo que, o sea, totalmente de acuerdo, la educación integral en la sexualidad es la clave, porque estamos hablando de elementos, digamos, que se tienen que introducir al niño, bien lo dijiste, de acuerdo
etapa
a la
por etapa,
etapa,
más,
etapa por claro, etapa, para que esa niña o ese niño realmente vaya identificando cuáles son las carencias que son, digamos, buenas,
lógicas,
¿verdad? Por un lado, y cuáles son las carencias que ya tienen un tinte abusivo. Uh-huh. Y muy importante un poco mencionar, nosotros, digamos, no podemos como Estado luego promocionar el aborto y la educación integral de sexualidad. No estamos hablando de aborto, estamos hablando de cómo prevenir
justamente. Nadie quiere llegar al aborto. Ese otro tema. Nadie quiere llegar. ¿Quién es lo que quiere? A nadie le gusta el aborto. Es una situación espantosa, sí, para la mujer, extrema, para la familia,
si no hablamos,
para todos.
Probablemente esa sea, claro, la consecuencia. Entonces, hablando y educando, en esto que también describía, sí, Juan, vamos a evitar que se llegue al aborto, vamos totalmente a evitar que una niña se embarace, eso es lo que queremos.
Totalmente, yo creo que hay una confusión y me parece que también una desinformación, porque de hecho no se puede promocionar el aborto, por un lado, obvio, porque constitución, hasta que no cambiemos nuestra Carta Magna, sí, nosotros no podemos hablar de esos
pero
temas.
Pero aunque el aborto fuera legal, en los países en los que el aborto es legal, nadie promociona el aborto, o sea, hay un protocolo, sí, y la última, es más, llega, entonces, la gente al hospital público, claro, y hay psicólogos que tratan de de convencer a la paciente, sí, de que lo último, la última opción sea abortar.
Fíjense, claro, que nosotros tenemos la casi un 25% de las de los nacimientos en Paraguay son entre digamos entre, de mujeres, digamos, que tienen entre 10 y 19 años. Sí. Nuestro bono demográfico se nos está
justo,
yendo,
se
al,
nos
tacho,
está yendo al tacho. Por eso yo hago énfasis y meto, sí, el tema del bono demográfico, sí, Eduardo, porque incluso aquí en una oportunidad la gente de la UNFPA nos dio, sí, un dato que a mí me estremeció. Sí. En cada periodo de gobierno, y ya repetí varias veces, pero lo vuelvo a hacer, sí, en cada periodo de gobierno podemos llenar 5 estadios defensores del Chaco con las madres, sí, adolescentes y los hijos e hijas de estas madres adolescentes. Sí. 5 estadios defensores del Chaco. Y es nuestro bono demográfico, ese bono demográfico al que tenemos que proteger, que debería estar capacitándose para enfrentar los durísimos desafíos que nos esperan en este siglo XXI, que le espera al país, a mí ya no, al país, ¿verdad? Entonces, por favor, señoras y señores, entendamos que esto es urgente.
Claro, esto no tiene, o sea, esto tiene que ser una causa nacional. Sí. Parto por ahí, por un lado, y como dije, realmente, yo creo que cada uno tiene el derecho a elegir qué credo, en qué creer y en qué no creer, por un lado, pero una cuestión que está bastante demostrada es que la educación integral en la sexualidad, uno, retrasa
el inicio de las relaciones sexuales.
Retrasa el inicio.
Probado científicamente.
Científicamente, no digamos, no digamos una cuestión que lo está diciendo fulano.
A mayor información, sabes de los riesgos,
te cuidas más.
Te cuidas mucho más. Y eso implica, por ejemplo, y es importante porque Paraguay está llegando a que la primera, digamos, el promedio de inicio de las relaciones, estamos hablando de 13 años.
13 años.
Es bajísimo. O sea, estamos hablando, y por eso, como dije, se nota también la cantidad de embarazo en la población en adolescente.
Las cifras siguen asustando, Eduardo, sí, de la cantidad de niñas y jóvenes, sí, adolescentes embarazadas. Estamos hablando de niñas de entre 10 a 14 años. ¿Cuántas parieron el año pasado?
En el 2018, un dato cerradísimo, que es un dato oficial, certificado nacido vivo, 588.
Casi 600.
En los años anteriores estuvimos teniendo...
Llegamos a tener 700.
Llegamos a tener 700, hubo una reducción poquita, sí, porque estamos hablando más de casi 4.000 niñas en los últimos 5 años que han dado a luz entre 10 y 14 años. Fíjense.
10 y 14 años nada más. 10
y 14 años solamente. Sí. Entonces, las cifras realmente asustan, y asustan en ese segmento porque son, como dije, niñas obligadas a ser madres, cuyo... una niña responsable posiblemente
de otra niña
o un niño. Sí. Entonces, ahí...
Y además, importante puntualizar esto, sí, que ya decías, que esto es de lo que se registra.
De lo que se registra.
De los que llegan a hospitales públicos, de los que tienen un certificado de nacido vivo. Totalmente. Después están la cantidad de niñas y adolescentes que dan a luz en situaciones absolutamente informales, sí, o sea, fuera del servicio público de salud. No se anota ese niño directamente pasa a ser hijo de la tía, ¿verdad?
Hijo de la tía, hijo de la abuela,
de cualquiera, o de un extraño, ¿verdad? Porque no se hace ningún trámite de adopción, absolutamente nada. Sí. Todo es totalmente ilegal. Bueno, esa cifra podría llegar a aumentar muchísimo, enormemente, así la mismo, oficial que tenemos.
La oficial que tenemos. Y por eso es importante también remarcar un poco todo lo que menciona también el Ministerio de Salud, que hay un índice de subregistro también de abortos clandestinos, ¿verdad?
También.
O sea, por eso lo que es importante, como decía Juan hace rato, la educación integral en la sexualidad es clave. Uno, para retrasar la primera relación.
El inicio sexual.
Y segundo, justamente para que realmente tengamos estas muertes maternas, porque también hay que mencionar, sí, que es una cuestión fisiológica, que la niña y el adolescente no están preparados.
El cuerpo no está preparado.
Para dar a luz, con lo cual los riesgos de muerte
son altísimos.
Altísimos, ¿verdad? Y Paraguay sigue teniendo una tasa de mortalidad materna bastante alta también, uh-huh, a nivel de la región misma, ¿verdad?
Quiero interrumpirte ahí, sí, Eduardo, porque obviamente no podemos dejar de hablar de este tema, de lo que son los abusos, sí, sexuales en niños y niñas, porque también está el abuso sexual en niños, sí, del que no se habla mucho, porque además ahí no hay consecuencias de embarazo, uh-huh, pero existe, y es altísimo el número de niños abusados, uh-huh, también, ¿verdad? Y estas cifras que son atroces, de 3.300 que podrían llegar a ser los casos de denuncias de abuso sexual solamente el año pasado. Pero yo quiero también dedicarle unos minutitos a lo que motivó tu presencia aquí, que es el castigo corporal, el castigo físico contra nuestros niños, que está profundamente metido en la cultura, lamentablemente, de nuestro país, y que hasta el día de hoy yo incluso tengo que pelear con algunas personas de todos los niveles sociales que justifican la trompada, el cintarazo, la pegada en la cara, o sea, Sí. Se justifica todavía la violencia como método para educar. Sí. ¿Cómo hacemos para cambiar esto, Eduardo?
Yo salí bien, a mí me, yo ligué mucho.
Yo ligué mucho, yo salí bien.
Yo salí bien.
No salimos.
No saliste bien, hermano.
Si estamos viviendo una sociedad de intolerancia como la que tenemos en este momento, es porque no salimos bien. No. Saquémonos para empezar esa idea a la cabeza. Sí, sí. Bien sí. No estamos. Sí. Tenemos unos índices de depresión espantosos en Paraguay. Hace unos días nomás se vivió el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Paraguay presenta uno de los límites más altos de depresión. ¿Y eso por qué es? ¿Será porque nos educaron con mucho amor y afecto? No. ¿Y nos comprendieron y nos toleraron y nos amaron? No, señores, porque nos violentaron, con honrosas excepciones. Yo nunca fui pegada, entre paréntesis.
Bueno. Sí, bueno. Totalmente. De hecho, que cuando se debatía, por ejemplo, la ley del buen trato,
por ejemplo,
tuvo tremendo rechazo de un sector importante, claro, de la clase política. ¿Por qué? Porque justamente lo que decía Juan, a claro, mí me pegaron y
yo salí muy bien.
Yo estoy acá,
sí,
decía.
Ah, sí.
Sí. Ah, los políticos ahí, justamente. Porque no salimos bien, es que esos impresentables son electos y claro, están ahí. ¿Entendés?
Pero todos somos responsables. Sí.
Por eso ahí digo un poco, realmente, es cambios culturales tremendos. O sea, por un lado, general, tengo una pacta de crianza positiva, digamos, porque definitivamente tenemos una cultura de violencia. Cuando uno ve, va, bueno, una persona, y siempre digo el tema más de los clubes más grandes, digo, ¿verdad? Uh-huh. Cuando uno mira el, sí, cuando uno ve el partido, digamos, ve.
Y ve a los hinchas.
Los hinchas, pero tiene a un niño.
Al lado.
Al lado.
Y te interrumpo ahí, Eduardo, sí, porque Arturo Máximo Rubín siempre me cuenta eso, sobre todo en los partidos de los sí, clubes grandes, ¿verdad? Por sí, supuesto, los primeros en ser puteados son los relatores deportivos.
Obvio.
Porque por ahí hizo un pequeño énfasis en el gol de este club y sí, no hizo el mismo énfasis y ya es un anti esto y anti lo otro. Sí. Y me dice, Menchi, yo veo y observo anonadado cómo padres de familia, ¿verdad?, de un nivel social alto, sí, con sus hijos, rodeados de sus hijos, me mandan a la mierda. Disculpen toda la sí, terminología que estamos usando, pero delante de los chicos me dicen de todo. Esa misma persona con la que a lo mejor me encuentro después en estilo campo,
sí, sí,
me saluda como si nada, nada, ¿verdad? Dos días antes me mandó a... Bueno, sí, entonces voy a decir, ¿qué pasa? Que no podemos controlar, es un partido de fútbol, es un club, no va a pasar nada, tu vida va a seguir exactamente igual, gane o pierda tu club, ¿verdad? Pero eso se da en todos los niveles, Eduardo.
Totalmente, por eso digo, fíjense un poco cómo ese niño uh-huh, va absorbiendo, cómo ese niño va absorbiendo, digamos, en uh-huh, una cancha de fútbol. O
sea, es el lenguaje.
Es el lenguaje, lenguaje, pero no es el lenguaje solamente, sino esa efusividad con que grita. Sí. Porque lo que vos dijiste era sí, muy sí, suave, sí, suave respecto ajá, a las palabras que, no, que hay en una cancha de fútbol.
Ni me animo a reproducir. Sí,
sí. Después a veces uno ve también, como vos dijiste, la intolerancia en la calle, que se nota a veces en diciembre, por ejemplo, en pico, siempre que la gente piensa que el mundo va a acabar, uh-huh, y la gente ve tirando improperios toda su familia atrás, uh-huh, sin embargo hay un pequeño ahí, no sé, mal cruce de calle y se arma un desastre.
Entonces, o en los partidos de fútbol que se dan en todas las canchas del interior del país, todos los lunes tenemos reportes sí, de una trompada generalizada sí, que se dan entre dos equipos. Hoy presentamos algo, era muy hasta absurdo, porque el torneo se llamaba Amistad. Torneo de Amistad y
lo que menos había era Amistad, todas las trompadas.
Moquete limpio. Sí.
Moquete limpio. O sea, yo creo que bien lo dijiste, realmente estamos en una sociedad tremendamente violenta, por un lado, y esa violencia tiene que ver también con ciertas cuestiones de salud mental, porque todo esto es tema de abuso. O sea, la violencia extrema contra este niño, no se entiende si uno está bien claro, mentalmente hablando. O sea, así no está mismo, bien de la cabeza, definitivamente. Sí. Entonces, hay un problema de salud mental tremendo, por un lado, y que eso evidentemente también un factor, digamos, que incrementa ese problema de salud mental, a veces es el alcohol y las drogas.
Sí.
O sea, hay que ser muy consciente sí, sí, de que Paraguay es uno de los países que más cerveza
consumo de alcohol tiene, de alcohol, cerveza en particular.
De cerveza en particular, yo siempre digo, por suerte todavía, porque no tenemos los índices de alcoholismo de algunos países desarrollados, por ejemplo, sí, los países nórdicos. Nórdicos principalmente tienen las bebidas mucho más fuertes, pero no son tan violentos como nosotros.
Y pautas exacto, culturales diferentes. Pautas culturales.
El famoso, acá tenemos el caú frustrado, allá tienen el más caú alegre. O sea, yo me expreso así para que la gente entienda. Y me tocó vivirlo. Y yo siempre se lo digo al aire, me tocó vivir en un país donde la gente toma sí, como camello, pero sí, de sí, verdad, muchísimo más que acá. Y todos en pedo en la calle y se abrazan, se y ríen, y se abrazan. Acá, imagínate, con la mitad de ese consumo, claro, nos matamos todos.
Todos nuestros cuentos de hechos delictivos empiezan con una ronda de tragos. Sí. Era una ronda de tragos y termina sí, en sí, la muerte de dos o tres personas.
Matándole
por la frustración que tenemos.
Al hermano, al padrastro, al abuelo, o sea, termina siempre con un hecho de violencia, ¿verdad? O sea, Por eso digo, realmente...
Mucho por hacer, Eduardo.
Muchísimo por hacer, y un tema que me parece importante, porque eso salió también realmente en un estudio sobre violencia en el 2001, ya fíjate que va a ser 20 años, 20 un estudio años. Especial sobre violencia hacia niños y niñas que la ONU planteó, ¿verdad? Y a partir de... recién en este, digamos, en estos ODS actuales se pone el tema de violencia hacia niños como un indicador clave, que es la 16.2, la 16, ¿verdad? Erradicar todo tipo de violencia hacia los niños, porque los índices de violencia, en vez de disminuir, iban aumentado, ¿verdad? Y yo creo que un poco, siempre hago la comparación que, digamos, de ciertos países, por ejemplo, donde hay una política no represiva. Por ejemplo, acá, por ejemplo, hay noticias de violencia, motochorro y todo lo demás. ¿Qué es lo que pedimos? Más policía, sí. Más lince.
Siempre es la represión y no la prevención.
No la prevención. O sea, yo creo que hay que reconocer también que tenemos un país, como bien lo dijiste al principio, bastante desigual. Todavía los índices de pobreza son altos.
De inequidad, sobre todo.
De inequidad, sobre todo, así mismo es.
De falta de oportunidades.
Falta de oportunidades, porque también un dato muy preocupante, y lo venimos diciendo también, tenemos más de 250.000 jóvenes que hoy ni trabajan ni estudian.
Sí. Entonces, mira, en todos los casos, en casi todos los casos, los hechos delictivos que hemos estado denunciando en las últimas semanas y a lo largo de los años, son siempre protagonistas jóvenes, chicos que están entre muchos menores de edad y que van hasta los 25 años, absolutamente perdidos, sin ninguna esperanza de nada, que terminan drogados, alcoholizados, cometiendo todo tipo de ilícitos, ¿verdad? Y en la cárcel, arruinados de por vida. Nos vamos despidiendo de la televisión porque se acabó nuestro tiempo en NPI, pero Eduardo se queda un ratito más todavía. Claro. Entonces, después de la pausa que vamos a hacer ahora en Monumental, seguimos charlando un ratito más y vamos a leer también algunos mensajitos de la audiencia. Sí. Pausa en NPI hasta mañana. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Hechos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Bueno, ya sabemos, creo que el diagnóstico lo tenemos acabadamente. ¿Cuál es la situación que soporta hoy una buena parte de la población de la niñez y la adolescencia en nuestro país? Y me estaba contando, Eduardo, de una estrategia que están implementando concretamente en el departamento de Caaguazú, y quiero que le comentes a la audiencia también, por favor.
Sí, realmente, bien lo dijiste, tenemos todos los diagnósticos y estamos realmente en un proyecto piloto en el distrito de Caaguazú, realmente en el municipio de Caaguazú.
La ciudad de Caaguazú. Caaguazú,
focalizadamente, porque realmente hay que reconocer también las debilidades en el Estado, que a veces hemos llegado por separado las instituciones. Y esta estrategia está articulado entre el Ministerio de Niñez, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, digamos, por parte del Gobierno Central. Y el municipio también a nivel local, el municipio de Caaguazú. Realmente acá queremos intensificar todas las acciones del Estado, por un lado movilizando a la comunidad, por un lado para prevenir todo lo que sea situaciones de abuso, digamos, y por supuesto la prevención del embarazo, como embarazo de niñas y adolescentes, como centro también. Y por supuesto, en el caso de que hayan situaciones, digamos, ya que lamentar, que digamos, embarazó o lo que sea, generar, digamos, todos los mecanismos de protección para la niña, digamos, que está embarazada, y la niña por niño por nacer, ¿verdad? Esa es un poco una estrategia ahora.
¿Desde cuándo están implementando
desde
eso?
Desde noviembre, digamos, estamos implementando.
¿Cuál es el tiempo, digamos, de prueba de este?
Vamos a estar trabajando durante 3 años, pero eso durante el primer año ya vamos a ir introduciendo un montón de elementos. Vamos a ir trabajando con una escuela para padres, todo lo que es educación integral en la sexualidad, pero orientado también para los padres.
Es que necesitan
los
padres.
Para que los padres puedan abordar estos temas, porque a veces es un tema tabú también. A mí no me enseñaron cómo hablar de estos temas con mi hijo, entonces no tengo luego la forma yo, papá, de hablar con ellos.
Famoso, viene el niño, hace una pregunta que para la que el padre no tiene respuesta, entonces pregúntale a tu mamá y la mamá pregúntale a tu papá, y así se pasa la pelota y el niño le dice, queda con la incertidumbre.
Exacto, y o preguntarle a su mamá, a la docente, ¿verdad? Y a veces también...
Tampoco la docente tiene una respuesta.
A veces ahí le cuesta un poco a veces también abordar ciertos temas, entonces la idea es una, trabajar acá acciones intensivas, por un lado de sensibilización a toda la comunidad de en este caso de Caaguazú, municipio de Caaguazú, muy focalizado inicialmente en esta primera etapa.
Así tiene que ser.
Así, y a partir de ahí un poco sobre estos trabajos que venimos haciendo en el menor tiempo posible, esto ir aplicando a nivel nacional, porque Caaguazú es el
municipio... Como política pública ya,
pero como dije... Hemos llegado como Estado también muy separadamente, hoy queremos llegar así
de manera articulada
y articulado con gobiernos locales, ¿verdad? Una acción bien intensiva.
Juancito, algunos mensajes.
Sí, hay un mensaje que me parece interesante, tiene que ver con la ley esta del criadajo que está parada en el Parlamento hace 2 años y cuenta una anécdota. No voy a dar el nombre de la persona porque no puedo chequear, pero la situación en sí es realmente delirante, pero no me sorprende viniendo de algo relacionado con nuestro país, lastimosamente. Un tema relacionado con el abuso sexual habla de la ley del criadajo. Tanto la ONU como la OIT y los Estados Unidos vienen reclamando al Paraguay leyes eficaces contra el criadajo, ¿no? El Parlamento. Después dice, por el contrario, hace 2 años Paraguay envió una comitiva a Ginebra con la presidencia de cierta persona para exponer la situación de los derechos humanos allí, ¿no? Cuando sale el tema del criadajo, alguien de esta delegación pide la palabra y comienza a defender esa práctica él mismo era un buen ejemplo de buenos resultados del criadajo. Los traductores de la ONU dice que se bajaron para preguntarle a esta persona de la delegación en Ginebra si ellos estaban entendiendo bien, porque parecía que el presidente de esta delegación se puso a defender el criadajo. Imperdible ese momento, dice este oyente, que segura me da la impresión de que estuvo presente allí.
Por eso dice,
saludos. O sea, imagínate, así nos vamos por el mundo pasando papelones, ¿no?
Un error posiblemente del jefe de delegación, error clave, porque el
criadajo no puede ser defendido de ninguna manera.
De ninguna manera, ¿verdad? Entonces, sí está parado la ley, digamos, esa ley específica, digamos, sobre el criadajo, pero no significa que, digamos, hay otras leyes. La ley de trata, por ejemplo, castiga también ciertos tipos de criadajo cuando se dan ciertos elementos, porque normalmente...
Claro, puede ser abusada de esa.
Puede ser abusada, persona, pero también puede ser captada en el interior, transportada en Asunción y explotada, transportada de Coronel Oviedo a Asunción, por ejemplo. Ajá. Y dentro en Asunción es explotada laboralmente o sexualmente. Claro. Entonces se configura como parte, como delito de trata también, ¿sabes?
También, el criadajo.
El criadajo, claro. Ahí, cuando se cumplen estos elementos que estoy mencionando, cuando hay una captación, claro, cuando hay un transporte y cuando
hay una explotación.
Entonces, es ideal tener una ley específica, pero como bien lo dijiste, estaba culturalmente
aceptado
el criadajo en su momento, ¿verdad? Entonces, sin embargo, importante de vuelta con los datos, la mayoría de las personas que han sido víctimas de trata internacional tienen una historia de criadajo
detrás.
O sea, y eso es un importante remarcar de vuelta, ¿verdad? Entonces, sí o sí, una situación de vulneración de derechos de una niña o un niño, cuando era niño, como adulto, se mantiene esa... de vuelta a ese tipo de... O sea, es muy propenso de vuelta a caer en este tipo de redes.
Juan, creo que había alguien que preguntaba si estaba en funcionamiento el 147.
Sí, así mismo. Preguntaba si estaba funcionando porque hace algún tiempo atrás quiso hacer una denuncia y ya, aparentemente no le funcionó. Entonces le trasladamos la pregunta acá.
Sí, está funcionando.
Está funcionando.
Eso está más que confirmado.
¿Cuál es el procedimiento cuando uno llama? Suponete, yo llamo al 147 porque quiero hacer una denuncia de un hecho de violencia contra un niño, ¿verdad? Del que fui testigo. Bueno, ¿cómo procede? ¿Cómo procede el ministerio?
Y, no sé realmente el ministerio procede, digamos, a recabar toda la información, digamos, y depende un poco del tipo de vulneración de derechos, lo va a remitir, digamos, a la instancia que corresponde. De verdad, si hay una cuestión grave, digamos, normalmente ya se hace la comunicación con la fiscalía, se articula con la fiscalía, y si es una cuestión para constituirnos en algún espacio, hay un equipo también que le denominamos dispositivo de respuesta inmediata, digamos, que se constituye también, pero nosotros no podemos entrar en la casa, por ejemplo. Claro, esta potestad no tenemos. Entonces, si corresponde, hay un hecho, algún hecho punible que tenga que ser denunciado a la fiscalía, se hace la denuncia inmediatamente a la fiscalía, con los cuales trabajamos bastante articulado. Entonces, a partir de ahí se procede, digamos.
La persona que llama al 147 necesariamente tiene que identificarse.
Lo ideal es que la llamada no puede ser anónimo, porque nos importa también que la
puede
persona...
¿Puede ser anónimo?
No, no puede ser anónimo. Lo importante es que dé sus datos, pero la información se mantiene confidencialmente. Porque el que firma cualquier... el que remite el informe, digamos, de la denuncia, se hace responsable, es el 147.
Ok. Bueno, Eduardo.
Pero como te dije, pueden usar cualquier otro método. Si por ahí no tenemos mucha gente trabajando ahí en el equipo, puede ser que las 2, 3, 4 personas que están de turno están con las llamadas, porque a veces la persona llama y empieza a contar, su historia, qué le está pasando. Entonces puede ser un poco más largo que, no sé,
que
un call center de 3, 4 minutos.
Claro. Y la persona que atiende es una persona que está, una persona idónea, digamos.
Es una orientadora social, trabajadora social, psicólogo, que justamente son especializados justamente para tomar este tipo de denuncias, por un lado, ¿verdad? Si no pueden insistir, es al 911 también. El 911 transfiere después.
Ah, al 147.
Al 147, y si no pueden, ellos toman la denuncia y nos remiten de vuelta después, ¿verdad?
Yo, una cosa que siempre me quedo pensando es, por ejemplo, a partir de este caso que hoy te trajo aquí al programa, Eduardo, ¿qué seguimiento le puede hacer el Ministerio de la Niñez, digamos, o quién se tiene que encargar de hacer un seguimiento para saber, bueno, cuando este niñito se recupere? De hecho, ya está de nuevo en ese hogar, ¿verdad? ¿Cómo hacer para asegurar a ese niño calidad de vida, que ya no vuelva a pasar por una situación de violencia como la que sufrió?
Claro, el Ministerio va a hacer un seguimiento, y también corresponde al Ministerio de la Defensa Pública, por un lado, porque si este tipo de cuestiones graves se configura, digamos, como elementos, desde mi punto de vista, como elementos de juicio para incluso la pérdida de la patria potestad de la madre, ¿verdad? O sea, de la tía, o sea, todos prácticamente. ¿Por qué ese niño, digamos, no está bien protegido, ni bien cuidado? O sea, y a veces cuesta un poco este tipo de decisiones, pero evidentemente ese entorno no es el más favorable para que ese niño crezca. Entonces ahí hay que ver alternativas, principalmente en el entorno familiar, digamos, si hay opciones, ¿verdad?
Sacarlo por lo menos de ese lugar, en principio.
Evidentemente es un lugar bastante tóxico, ya que existe un círculo de violencia, como mencionaste, que también está con rastro de violencia.
La madre, la propia mamá.
Entonces quiere decir que es bastante complejo la situación ahí, pero vamos a tomar el caso, estamos tomando el caso con el equipo de allá de Ciudad del Este, ¿verdad?
Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por haber venido. Creo que es un tema del que siempre tenemos que hablar. No podemos dejar de mencionar que esto es una realidad penosa en nuestro país. La cantidad de niños y niñas abusados y abusadas sexualmente se incrementó. Llegaría esa cifra del año pasado a 3.300, según lo que nos decía Eduardo. Y ver de qué manera y a través de nuevas pautas culturales podemos empezar a tener una relación diferente con nuestros niños y a entender que lo más importante es cuidarlos, protegerlos, amarlos, alimentarlos. Un niño que en esos primeros 1.000 días de vida es alimentado correctamente, pero sobre todo es estimulado y es amado, va a ser un niño con todas las posibilidades de salir adelante y de ser un elemento muy útil para la construcción de una patria diferente.
Así mismo.
De lo contrario, vamos a seguir reproduciendo este modelo que nos está llevando a estas situaciones de mucha violencia, de intolerancia y de inequidad, sobre todo a partir de una infancia desgraciada, como lamentablemente están teniendo muchos de nuestros niños y niñas. Así que gracias, Eduardo, por venir, y sepan que siempre estamos aquí disponibles para cualquier campaña que apunte a esas nuevas pautas de crianza, a esas nuevas pautas culturales que nos van a ayudar en un país diferente.
Así es, muchísimas
siempre
gracias.
Dispuestos.
Muchísimas gracias, Menchi, a todo el equipo siempre acá de la radio también y del canal y de los canales. Realmente, como dije, arrancamos con cero presupuesto, con muy poco presupuesto el año pasado, pero creo que eso vamos cambiando un poco la mentalidad de la gente, ¿verdad? O sea, que esa campaña de Todos Somos Responsables está surtiendo efecto. Yo creo que tenemos que disminuir en algún momento estas situaciones, y yo creo que veo algo positivo también a veces, ¿verdad? Uno ve parejas jóvenes hoy, que varones principalmente, que van compartiendo con sus hijas e hijos, y eso no pasaba antes, ¿verdad?
Sí.
Porque la crianza era exclusividad de las mujeres,
de las
el padre era simplemente el proveedor.
El proveedor.
Exacto. Entonces yo creo que hay, yo creo que estoy esperanzado que vamos a tener una nueva generación de jóvenes. Y eso se nota perfectamente, como siempre digo, ese proceso disruptivo social. En los últimos 10 años, los protagonistas principales han sido los jóvenes. Nosotros los adultos,
es cierto.
Nosotros los adultos hemos quedado
rezagados
mirando por televisión. Sin embargo, todas estas movilizaciones positivas para el Paraguay lo han hecho jóvenes, y yo por eso digo que soy muy positivo, que va a cambiar.
Hay esperanza,
pero requiere un esfuerzo tremendo también a nivel país. Como siempre digo, es la hora de invertir también en los adolescentes y jóvenes.
Es cierto.
Muy bien.
Gracias, Eduardo. Un
Muchas
gusto
gracias,
y saludos, Eduardo. A la